se va a poner lindo. Hace unos días conversábamos con la concejal Natalia Jiménez, que es de la Renovación, y nos decía que iban a pedir un informe o iban a realizar un pedido de informes para saber de qué forma o representando a quién y con qué dinero viajaron Pepe Pianesi, el concejal de Posadas del radicalismo, y también Fonseca, otro concejal del radicalismo, a Colombia, porque se había mostrado en las redes sociales que ellos estaban allí como veedores de lo que fue un referéndum por el no al acuerdo de paz, bueno, terminó siendo por el no al acuerdo de paz allí en Colombia. Ya de regreso en la República Argentina, el concejal Pianesi, bueno, por supuesto, se defiende de esta situación. Hoy aparecieron unos panfletitos que hemos recogido, uno tirados en la calle, y dicen: concejal Pepe Pianesi aumentó 150% el presupuesto del consejo, tiene 50 asesores. Todo esto dice el panfleto, lo estoy leyendo, lo tengo en la mano. Y después al final dice: viajó a Colombia con la plata de los posadeños. Nosotros, claro está, buscamos la palabra del concejal para que tenga lo suyo para decir. Concejal, buen día, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. ¿Vio los panfletitos? ¿Le acercaron alguno o no?
Sí, los vi. En realidad, me parece que el día fuerte de difusión de esos panfletos fue ayer. Uh-huh. Al igual que, bueno, había una buena cantidad de pasacalles.
¿Pasacalles también? No los he visto.
Había, sí, había pasacalles. Particularmente colgados en lo que creo que es el transcurso y el camino que hicieron los funcionarios nacionales que estuvieron presentes el día de ayer, pero bueno, había varios, un poco con la misma consigna del volante, hablando de muy fuerte el hincapié en que viajé a Colombia con plata de los posadeños, ¿no? Con un claro desconocimiento, la concejal Jiménez también en un claro desconocimiento del plebiscito, de cómo se organiza una misión de observación internacional, de cómo funciona ese sistema. La verdad es que creo humildemente que no lo conoce y por eso dice lo que dice, ¿no?
¿Y cómo se organiza, concejal? Cuéntenos.
Es así, en las elecciones, en este tipo de elecciones particularmente, los países convocan a la comunidad internacional, lo hacen por voluntad propia, ¿no? Convocan a la comunidad justamente para mostrar y para demostrar que el proceso se realiza en el marco de los parámetros democráticos, que se realiza en forma transparente, que las reglas del juego que se imponen se cumplen. Le sirve como una cuestión de mostrar hacia la comunidad internacional que el proceso es legítimo y que se da en el marco de las condiciones que se preestablecieron.
Claro, transparencia. Entonces,
transparencia, totalmente, pero le sirve como una publicidad, ¿no?, hacia afuera. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, acá se trabaja mucho con organizaciones de distintos tipos, organizaciones nacionales, digamos, de los países, o en algunos casos internacionales, que convocan, cada una de acuerdo a su criterio, convocan referentes políticos de diferentes partidos, de diferentes edades, de diferentes colores, ¿sí? Entonces, a nosotros nos convoca una organización que se llama Organización Latinoamericana de Cooperación y Políticas Públicas, que es una organización, a comparación de otras, quizás chica, pero que viene trabajando mucho en el tema internacional, y la acreditación final la hace el Consejo Electoral de Colombia, ¿sí? Es decir, si uno quisiera averiguar quiénes participaron efectivamente como veedores y quiénes no, la información debería pedirse al Consejo Electoral de Colombia, que es quien acredita, ¿sí? La credencial que tuve yo, la credencial que tuvieron los 400 veedores que había de todo el mundo, era emitida por el Consejo Nacional Electoral. Las organizaciones hacen como una especie de nexo, ¿no? Ahí tenés la OEA, la FURB, esta organización y otras tantas, creo que eran como 50, que hacen de nexo. Entonces, si yo por ejemplo quisiera saber si Rodolfo Gómez fue veedor internacional, no debo consultar a una organización, debo consultar o a todas, a la totalidad de las organizaciones que participan, o directamente al Consejo Electoral de Colombia, que es quien acredita.
¿Y quién paga? ¿El gobierno colombiano pagó los gastos?
Ese es otro detalle que también está bueno aclarar. En este tipo de casos, como en la mayoría de las elecciones, al menos de las que yo conozco, ninguna organización financia el viaje, ninguna. Lo que te brindan es la posibilidad de viajar, la posibilidad de estar acreditado, la posibilidad de ir a los puntos de votación, de estar en los búnkers, de participar en las conferencias de prensa, ¿entiendes? Te dan el lugar a participar activamente en todo el proceso, pero no te financian nada. Uh-huh. Como mucho podés tener incluidos, como en este caso, los traslados, por ejemplo, en Bogotá. Obviamente cuando íbamos de un punto de votación a otro, estaba cubierto ese traslado con un colectivo. Después, lo que son los pasajes y lo que es la estadía, que son los gastos principales de un viaje como este, los tiene que pagar cada uno. Y en mi caso, y en el caso del concejal Alfonso, ya los pagamos en nuestro bolsillo, como cualquier ser humano, compramos en Despegar, en cuotas, y pagamos todo con dinero nuestro, dinero personal que le destinamos a la política porque nos apasiona lo que hacemos y nos pareció una oportunidad única de participar en un proceso histórico para la región, y en mi caso personal representando a la Juventud Radical, que recordarás que yo la presido a nivel nacional. Así que esas fueron las razones, quizá la decisión, pero está bueno aclarar de que en ningún momento se le pidió plata ni al Consejo ni a ningún otro organismo público. Nos financiamos nosotros 100%.
Bueno, y eso van a plasmar en el informe cuando se lo pidan, me imagino. Hoy tienen sesión, ¿no es cierto?
Sí, estamos ya a una horita de la sesión. La verdad es que, con el tema del informe, yo lo único que escuché fueron rumores, ¿no? Lo vi en los medios, escuché, no se ha presentado nada en forma, no hay nada en el plan de labor, viste que nosotros tenemos ahora en la mano el plan de labor de la sesión de hoy, no hay nada. Puede ser que incorporen y lo pretendan tratar sobre tablas. Nosotros, te aclaro, no tenemos ningún problema porque tenemos todas las pruebas necesarias de que obviamente el Consejo, no solamente nosotros, ellos también la tienen. ¿Sabes por qué? Porque si vos liberás un peso de acá, pasa por contaduría la municipalidad, ¿entendés? O sea, el cheque final lo termina emitiendo la tesorería, la MUNI. Entonces, ellos también saben de que no hubo fondos del Consejo Liberante. Pero bueno, no importa. Nosotros estamos, obviamente, en condiciones de responder cualquier informe que se presente. Ahora, nos parece innecesario, si se quiere, porque la Carta Orgánica, ni el Reglamento Interno, ni ninguna normativa establece que vos tengas que informar a qué te fuiste o con qué dinero. Solamente me parece que las declaraciones que uno ya hizo, que y ya repitió, de que no se gastó dinero en el Consejo, y la correspondiente nota, porque yo avisé que me iba antes de irme, por supuesto, como corresponde, le envié una nota al presidente, tengo la copia, tengo el expediente, donde yo avisaba que iba a estar en la ciudad de Bogotá determinada cantidad de días, es suficiente ya. ¿Sí? Imagínate si cada concejal que viaja a donde sea, por razones personales, por razones políticas, imagínate que nosotros estemos presentando todo el tiempo pedidos de informe para saber con qué dinero se fue Joaquín Lozada a Buenos Aires la semana pasada y a qué se fue. Y lo mismo hagamos todo el tiempo con todos los concejales. La verdad que en mi caso no hay problema, yo no tengo nada para esconder. Pero nos meteríamos en un terreno sumamente engorroso, sumamente innecesario, y que además no se encuentra en ninguna normativa. Ahora, si ellos lo quieren hacer, no hay problema. Nosotros hoy vamos a acompañar, si ellos presentan un pedido de informe, lo vamos a acompañar y lo vamos a responder con todo gusto, porque todos estos rumores afectan no solamente la integridad de uno, sino la de la familia.
Pianesi, quiero aprovechar y le pregunto por el otro ítem que aparece también en ese panfleto. El aumento del presupuesto en un nivel cercano al 150%. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Claro, en realidad ese parámetro, ese porcentaje es de alguna manera subjetivo, ¿no? Porque hay que ver cuál es la base que uno toma, ¿sí? Y ahí justamente está la discusión. Lo que nosotros planteamos es que no es lo mismo un presupuesto sancionado que un presupuesto ejecutado, ¿sí? En el año 2015 el Consejo Deliberante ejecutó un presupuesto de 210 millones de pesos. Entonces, de esos 210 millones de pesos, un 75% de personal de planta permanente, casi el 95% pertenece a gastos de personal fijo, digamos, ¿no? Entonces, si vos en el año 2015 ejecutaste realmente, en la vida real, no en la fantasía, 205 millones de pesos, no hay ninguna razón para pensar de que vos podés partir de una base mucho menor a esa. Nosotros, o la idea al menos que se tuvo en la elaboración de este presupuesto, que de todas maneras será discutido en la comisión y será tratado en el momento que corresponda, todavía hay mucho camino por andar, digo, ¿no? Pero en principio la idea que se tuvo es la de hablar de realidad y dejar de hablar de fantasías, porque con un presupuesto como el que se venía aprobando todos los años, a los 3 meses quien administra el Consejo, no importa el color político que sea, tiene que salir a buscar plata porque no puede pagar los sueldos. Es una realidad. Después, si querés, discutiremos si el gasto es mucho, si el gasto es poco, si hay mucho personal, si hay poco, y también discutiremos a quién le corresponde la responsabilidad de esa situación. Pero la realidad es que el número ejecutado en el último año es de 205 millones. Entonces no hay ninguna razón para pensar de que se pueda gastar menos. Con lo cual, el parámetro que tuvo este Consejo para elaborar su presupuesto fue la base mínima de 205 millones, de ahí para arriba. Y de ahí le aumenta un mismo porcentaje que aumenta el Ejecutivo y el Defensor del Pueblo, y te da más o menos, por supuesto, los 247 millones que se pretenden aprobar. Pero la discusión, básicamente, tiene que ver con la base que uno toma y con la diferencia clara que nosotros hacemos entre un presupuesto sancionado y uno ejecutado.
¿Tiene usted 50 asesores como lo denuncian los panfletos?
Pero no, para nada, lejos.
¿Cuántos tiene?
Nosotros tenemos 7 asesores, en mi caso al menos, tengo 7 contratos con relación en lo que es el espacio de concejal, y tengo 3 espacios más en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que es lo que establece también los reglamentos internos, digamos, ¿sí? O al menos es lo que se trabajó siempre. Todas las comisiones tienen 3 personas, 3 contratos con relación, y después cada concejal tiene lo propio. Sí, 7 contratos con relación es lo que tengo yo y lo que acredito todos los meses a la Dirección de Recursos Humanos.
Bueno, la última que le hago, Pianesi, durante la campaña electoral pasada, quienes estaban en la oposición, de hecho lo siguen estando porque el oficialismo en la municipalidad es en la renovación, digamos, hablaron mucho, incluso también la oposición a nivel provincial, de la derogación de la ley de Lemas. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con ese proyecto? Porque ahora ustedes son mayoría en el Consejo, ustedes la oposición, digo, son mayoría en el Consejo Deliberante. ¿Por qué todavía no lo han impulsado al tema?
No, a ver, nosotros lo que estamos, ¿cómo decirte? Si nosotros quisiéramos, suponete, mañana tomamos la decisión política, podemos aprobar la derogación de la ley de Lema y el intendente la veta el otro día, como pasa con la mayoría de los proyectos de ordenanza que se sancionan en el Consejo. La idea con respecto a la ley de Lema no es aprobarla imponiendo una mayoría, justamente generar una discusión que incluya el Departamento Ejecutivo, que venga también el intendente y que sea una decisión de todos los posadeños representados por todos los sectores políticos, porque no sirve. Si nosotros avanzamos ahora, la va a vetar. Es cantado, ya ha sido anunciado, entonces la verdad es que no nos parece el mejor camino. Si en algún momento nos lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer porque es lo que pensamos, lo que sentimos y lo que creemos. Ahora, vamos a tratar, antes de generar instancias de discusión, más allá de las reuniones de comisión, que es el aspecto formal, para poder tratar de llegar a una modificación de nuestro sistema electoral en búsqueda de un sistema superador, pero en acuerdo de todos los sectores políticos. No sea una propuesta del radicalismo, puede ser del peronismo, puede ser del PRO, puede ser del Movimiento Positivo, de la Renovación, de quien sea. Para nosotros lo importante es que Posadas se merece una rediscusión de su sistema electoral.
Me quedó una más, le había dicho que era la última, pero sí, no, déjeme una más. Como no representante de un sector que es quizás el que más sufre el desempleo, el sector de la juventud, ¿no? Cuesta mucho conseguir un trabajo hoy en la República Argentina, y pensando en los números de pobreza que dio a conocer el gobierno hace unos días atrás con las cifras del INDEC, ¿Qué piensa usted, tanto de la pobreza como del trabajo que se está haciendo, si es que se está haciendo, si usted considera que se está haciendo algo como para superarla?
Bueno, a ver, en principio me parece que la problemática que tiene el sector juvenil de acceder a un empleo no es nueva, esto no es que pasó ahora.
No dije que fuera de ahora, pero ¿se está haciendo algo para que ahora eso sea más fácil, sea más accesible, digamos?
No digo que lo hayas dicho, para nada. Sí, en ese aspecto se presentó una propuesta a nivel nacional, que es la del primer empleo joven, que entiendo está empezando a caminar, porque de forma paralela se van también tomando medidas que yo entiendo y espero que sean a los fines de reactivar la economía y justamente poder paliar esta problemática que es vieja, que tiene que ver con hace muchos años, que es la dificultad que tienen los jóvenes de acceder a su primer empleo. En muchas provincias hay muchos programas, por ejemplo Córdoba, que la verdad es que funcionan bien, y me parece que a nivel nacional se está como intentando seguir en ese camino, al menos en principio, esperando por supuesto la definitiva o tan ansiada reactivación de la economía que va a permitir que todo sea mucho más genuino.
Ojalá que no sea, Pianesi, ojalá que no sea, con el horizonte de que haya un primer empleo, que sea un primer empleo precario. Recuerde que, por ejemplo, hace poco la justicia echó por tierra el acuerdo que hizo el gobierno nacional con McDonald's.
Por supuesto, sí, por supuesto, que es otro tema, la precarización laboral, sin duda, que ya no solamente afecta a los jóvenes, sino que afecta a las personas, a los argentinos de todas las edades, y ahí tenemos que hacer un gran replanteo también en la administración pública, que muchas veces es quien más emplea en condiciones precarias, digo esto a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, en todos los ámbitos, ¿no? Pero sin duda es una problemática que afecta a los sectores juveniles, la pobreza, a ver... comparto el mismo criterio, viene hace tiempo, la única diferencia es que ahora la podemos saber, y no me parece un dato menor, me parece un dato importantísimo, mínimamente poder conocer la situación en la que estamos justamente para trabajar en soluciones. Creo que ese es un acierto del gobierno, mostrar los números reales, y que también el gobierno sea analizado y sea criticado en base a ese número, porque ahora de ahora en adelante comienza un trabajo que va a tener como base ese número. Sí. Si en qué sé yo, en el tiempo que cada uno considere prudente, ese número no se modifica, evidentemente las políticas están fallando, y si se modifica, evidentemente las políticas del gobierno han sido acertadas, pero hay un parámetro, antes no lo había, antes vivíamos con datos que no existían, no teníamos datos, no sabíamos dónde estábamos parados, así que al menos nosotros celebramos ese parámetro y tenemos mucha expectativa de que todo mejore, no como miembro de Cambiemos, sino como argentino.
Pero Pianesi, ese número no tiene ninguna responsabilidad del gobierno de Macri, digo, con devaluación, con parate de la obra pública, con tarifazos, ¿no hay nada de responsabilidad en ese 32,2?
Mirá, a ver, la devaluación me parece que la del 2014 fue peor, fue más importante, el parate de la obra pública estaba parado, si vos, esto son datos objetivos, no estaba parada desde antes de las elecciones presidenciales, o sea, no es que se paró la obra pública después de que asume Macri, digamos, hay no sé, yo no sé si se trata, porque es muy fino, ¿cómo hacemos? Suponete que tenga algo de responsabilidad, ¿cuánto puede ser? ¿En cuánto puede modificar ese número? ¿Va a pasar del 32% al 5%?
No, pero a ver, no teníamos estadísticas, no podemos saber realmente cuánto había. La única que medía era la UCA, ¿sí? Y la UCA fue la que dijo que con las medidas se han formado 1.400.000 nuevos pobres. O sea que si antes quienes estaban en la oposición, Cambiemos, respetaba esas de estadísticas de la UCA, me imagino que también las tienen que respetar ahora, ¿o no?
No, a ver, por eso te digo, es fino el número, digamos. Suponete que puede haber habido algún aumento por el impacto de las medidas que fueron, obviamente que fueron medidas difíciles, ¿no? Difíciles para cualquier gobierno. Hoy le toca a Cambiemos asumir esa responsabilidad y tomar la decisión política de justamente resolver algunas cuestiones que son difíciles y que por ahí significan a corto plazo un impacto fuerte y difícil en la sociedad, pero a largo plazo van a lograr justamente lo que hablábamos hoy, que es la reactivación de la economía, la creación de empleo genuino, la bienvenida en las inversiones y tantas otras cosas que se vienen pensando e imaginando. Yo creo que este gobierno se merece una oportunidad, que está trabajando y nosotros tendremos también con estos parámetros y con estos números que después de muchos años los podemos conocer, vamos a tener los números reales y la certeza para poder justamente evaluar al gobierno.
Pianesi, que tenga un buen jueves, gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. El concejal del radicalismo, José Pepe Pianesi, conversó con nosotros de varios temas, ¿no? Su viaje a Colombia, dice que lo pagó en cuotas